Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama anunció planes para militarizar aún más la frontera estadounidense con México. El martes, Obama dijo que desplegaría 1.200 soldados más de la Guardia Nacional en la frontera sur y solicitó al Congreso una partida extra de $500 millones para seguridad fronteriza. Obama declaró:
he sido muy claro. Creo que la ley de Arizona fue un error, y mi Departamento de Justicia está analizando muy detalladamente la naturaleza de dicha ley. Pero comprendo las frustraciones de esa gente de Arizona. El hecho es que durante décadas pasamos hablando sobre la solución de problemas en la frontera y no lo solucionamos. La verdad es que tenemos centenares de miles de trabajadores indocumentados que vienen del otro lado de la frontera, y eso tensiona a la gente.
La medida representa una victoria de los republicanos, que han presionado para aumentar la militarización de la frontera. El senador republicano John McCain dijo que recibía con agrado la nueva dotación de tropas, pero agregó que piensa que se podrían desplegar más efectivos. McCain declaró:
valoro los 1.200 efectivos adicionales que se están enviando a la Guardia, así como los $500 millones extra, pero sencillamente no es suficiente. Necesitamos mandar 6.000, 3.000 a través de la frontera y 3.000 soldados más de la Guardia Nacional a la frontera de Arizona con México.
Mientras tanto, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes critica el plan de Obama. En una declaración, la Red Nacional de Organización de Jornaleros manifestó: en lugar de tratar de solucionar una crisis interna de derechos humanos, parece que el presidente está finalmente cediendo ante extremistas que están destrozando un sistema de inmigración que ya está resquebrajando. Ninguna preocupación legítima sobre la seguridad fronteriza podrá resolverse hasta que se garantice la plena igualdad de la gente indocumentada en nuestra sociedad.
En otras noticias,
los jefes de policía de algunas de las ciudades más grandes del país se reunieron en Washington para manifestar su oposición a la ley antiinmigratoria aprobada recientemente en Arizona. La medida establece que los policías deben parar e interrogar a las personas de quienes se sospeche que puedan ser inmigrantes indocumentados. El miércoles, los jefes de policía de Los Ángeles, Houston, Filadelfia y otras 6 ciudades advirtieron al fiscal general Eric Holder que los delitos aumentarán si se aprueban leyes similares en otros estados. Roberto Villaseñor, jefe de policía de Tucson, dijo que la ley socava el trabajo policial. Villaseñor declaró:
cuando algún grupo dentro de la comunidad se siente como el blanco específico de las leyes que se promulgan, o tiene reparos en presentarse ante la policía y hablar con ella, eso perjudica nuestra capacidad para obtener información para resolver delitos. Este no es el enfoque de las fuerzas policiales locales. El gobierno federal se enfoca en la inmigración, y al colocar la actividad policial local dentro de ese panorama, se daña la relación que hemos estado años cultivando para tratar de alcanzar un lugar en el que podamos trabajar bien con nuestra comunidad.
La reunión de los jefes de policía con Holder dio alas a las especulaciones sobre la posibilidad de que el gobierno de Obama esté preparando una demanda federal para impugnar la ley de Arizona. Legisladores de 15 estados están estudiando la aprobación de leyes similares a la de Arizona. En Nueva York, casi 40 personas fueron arrestadas el lunes en una protesta contra la reciente ley antiinmigrantes de Arizona. Los manifestantes, entre los que se encontraban concejales de la ciudad y sindicalistas, entrelazaron sus brazos y bloquearon el tránsito frente a un edificio federal. La semana pasada también se efectuaron arrestos en una manifestación similar frente al mismo edificio. La gigante petrolera BP admitió que siguió adelante con los trabajos en el pozo petrolero submarino del Golfo de México poco antes de la explosión del mes pasado, a pesar de las señales de advertencia de un problema importante. En un informe a los legisladores, BP afirmó que es posible que haya cometido una equivocación fundamental en su trabajo en la plataforma Deepwater Horizon en las horas previas a la explosión. El martes, los 11 trabajadores que murieron en la explosión de la plataforma fueron recordados en un funeral realizado en Jackson, Mississippi. Chris Rivers, que dirige una empresa de la cual algunos de estos trabajadores eran empleados, estuvo entre los oradores. Rivers dijo:
Estos hombres eran valientes y heroicos. En los tiempos que corren, subestimamos a la gente que logra avances en la tecnología. Damos demasiada importancia a la gente cuyo nombre aparece en carteles de neón o en un tanteador. Nos olvidamos de que algunos de nosotros requieren algo especial. Estos hombres excepcionales tenían algo especial. Estos 11 hombres son héroes, todos ellos.
Funcionarios estadounidenses confirmaron lo que tantos temían. El derrame de crudo de BP en el Golfo de México es el peor en la historia de Estados Unidos. El jueves, la Oficina de Estudios Geológicos informó que el pozo ha estado perdiendo entre 504.000 y más de un millón de galones de petróleo por día. Esto significa que un mínimo de 19 millones de galones se han vertido a las aguas del Golfo durante las últimas 5 semanas, lo que supera en mucho la magnitud del desastre del Exxon Valdez ocurrido en 1989 en Alaska. La estimación más alta podría ubicar la entidad del derrame en más de 39 millones de galones. La noticia se conoce mientras que BP continúa su operación de Top Kill para detener el derrame, bombeando lodo y cemento de perforación pesados en el pozo averiado de 1 milla de profundidad. El jueves, BP dijo que el procedimiento se estaba desarrollando satisfactoriamente, pero más tarde anunció que se había suspendido por 18 horas. BP reanudó los esfuerzos y afirma que espera determinar este fin de semana si la operación tuvo éxito. Científicos marinos, mientras tanto, descubrieron lo que fue descrito como una nueva e inmensa columna de petróleo que se extiende por 22 millas debajo del Golfo, la segunda que se descubre desde que se inició el derrame. Los expertos creen que la columna es producto de los dispersantes tóxicos utilizados por BP para desintegrar el crudo. A diferencia de la primera, esta nueva columna se dirige hacia adentro, donde se encuentran los hábitats de muchos peces y otras especies. El jueves, el oceanógrafo Ian McDonald, de la Universidad Estatal de Florida, dijo que BP ha estado minimizando la magnitud de las áreas costeras afectadas por el derrame. McDonald dijo:
no puedo entender por qué BP insiste en realizar estas afirmaciones por la televisión que son tan evidentemente falsas y que se desmienten tan fácilmente. ¿No tienen gente de relaciones públicas que les digan que lo mejor es dar la cara y admitir lo que tienen que hacer? Es escandaloso y no puedo creer que sigan persistiendo en esto.
El gobierno de Barack Obama, mientras tanto, anunció formalmente la suspensión de las exploraciones petroleras mar adentro de la costa de Alaska, así como los arrendamientos con opción de compra en Virginia y el Golfo de México. El jueves, el presidente Obama también dijo que extendería por 6 meses la moratoria para la emisión de nuevos permisos de perforaciones en aguas profundas y detendría las operaciones de 33 pozos de profundidad en el Golfo de México. Obama se dirige hoy a la costa del Golfo en su segunda visita a la región desde que comenzó el desastre. En su primera conferencia de prensa en 10 meses, Obama defendió la respuesta de su gobierno frente al derrame. El presidente Obama manifestó:
en lo que a mí respecta, BP es responsable de este horrible desastre y vamos a hacerle responder totalmente en nombre de Estados Unidos, así como en el de la gente y las comunidades víctimas de esta tragedia. Exigiremos que paguen cada centavo que deben por el daño y las dolorosas pérdidas que causaron. Quienes creen que fuimos lentos en nuestra respuesta o que no actuamos con la urgencia necesaria no conocen los hechos. Esta ha sido nuestra más alta prioridad desde que se desencadenó la crisis.
En otras noticias del derrame, 7 activistas del grupo ambientalista Greenpeace fueron arrestados el lunes en una acción directa en protesta contra las perforaciones en alta mar. 2 de los activistas abordaron un barco de perforación que zarpará desde Luisiana con rumbo a Alaska para operaciones de exploración en alta mar dirigidas por la gigante petrolera Shell. Con petróleo del derrame de BP en el Golfo, los activistas pintaron un mensaje en el puente del barco que rezaba: el próximo es el Ártico. 5 manifestantes fueron arrestados en Houston el miércoles en la reunión anual de accionistas de la gigante petrolera Chevron. La coalición True Cost of Chevron, el verdadero costo de Chevron en español, dice que organizó esta protesta para atraer atención al historial de la petrolera en lo que refiere a los derechos humanos y el medio ambiente. Una de las 5 personas arrestadas, la escritora Antonia Hojas, fue detenida tras cuestionar al directorio ejecutivo de Chevron, John Watson, durante un periodo de comentarios abiertos para los apoderados. Fuera de la reunión, María Lía Ramos, de Change Chevron Campaign, o Campaña para Cambiar a Chevron en español, de la Red de Acción por la Selva Tropical, estuvo junto a la activista ecuatoriana María Jiménez, quien pudo dirigirse brevemente a los accionistas en la reunión. María Lía Ramos dijo: No le puede mentir a ella. Ella lo ha presenciado. Es una abuela de 71 años. Sufrió 2 abortos. Sus hijos se enfermaron. Perdió a su hermana. Su hermana falleció por estar en contacto con agua contaminada. No le pueden mentir porque es un testigo viviente de la contaminación de esta empresa. A Chevron debería darle vergüenza. En una posible violación a las normas de la Comisión de Bolsa y Valores, los activistas dicen que Chevron solo ingresarán 7 de los 27 miembros de su grupo, que eran apoderados de los accionistas. La mayoría de las personas a las que se les negó el ingreso eran activistas que habían viajado desde Ecuador, Nigeria, Birmania y varios otros países para manifestarse en contra de las operaciones de Chevron en sus territorios.
Mientras tanto,
un grupo de activistas indígenas viajó a Denver esta semana para protestar contra una conferencia de minería de uranio que trata nuevos proyectos de minería en territorio navajo. 3 activistas navajos fueron retirados de la conferencia, a pesar de no haber sido invitados formalmente a asistir a una de las sesiones. El jueves, uno de los 3, Nadine Padilla, de la Multicultural Alliance for Safe Environments, o Alianza Multicultural para Ambientes Seguros en español, protestó contra su expulsión. Nadine Padilla dijo:
el problema es que esta es una reunión en la que deberíamos haber participado desde el principio. Las 4 minas que se propusieron en territorio navajo es algo de lo que los miembros de la comunidad deben formar parte. Debemos participar de las reuniones y que las personas que están tomando las decisiones, tales como las agencias federales, como la Comisión Reguladora Nuclear, escuchen nuestras opiniones y nuestra preocupación.
En otras noticias,
líderes del Congreso acordaron reducir un paquete de casi 200 mil millones de dólares de beneficios por desempleo y otras ayudas económicas. El miércoles, los demócratas anunciaron que recortarían el paquete de 145 mil millones de dólares para atender las preocupaciones de legisladores de ambas cámaras por el aumento de la deuda federal. Los beneficios por desempleo se extenderían ahora hasta noviembre, en lugar de llegar hasta fin de año. Se prevé que la medida se vote hoy. El gobierno de Obama y líderes demócratas, mientras tanto, están buscando apoyo para una medida de asistencia de 32 millones de dólares para las escuelas públicas del país. Más de 100.000 maestros se enfrentan a la pérdida de sus empleos si el proyecto de ley fracasa en el Congreso. En otras noticias financieras, un total de 775 bancos, o en otras palabras, un décimo de todos los bancos de Estados Unidos, están ahora en la lista de instituciones problemáticas de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, por su sigla en inglés. La cantidad de bancos con dificultades aumentó en 500 desde 2008. Los reguladores han cerrado 73 bancos en lo que va de este año.
El gobierno de Obama publicó su primera estrategia de seguridad nacional desde que asumió el mando. Este documento plantea que se fomente la cooperación multilateral y que se fortalezcan las instituciones y tratados internacionales, pero en palabras que recuerdan a las del gobierno de George W. Bush con respecto al uso de la fuerza, el documento afirma que Estados Unidos se debe reservar el derecho de actuar unilateralmente. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, habló en Washington, donde dijo que los valores ocupan un papel central en la política de seguridad nacional de Estados Unidos. La secretaria de Estado, Clinton, dijo:
los valores importan en nuestra seguridad nacional. No habría ni que decirlo, pero no solamente hay que repetirlo, sino quizá también destacarlo como un conjunto de principios que nos guían. La democracia, los derechos humanos, el desarrollo, se refuerzan mutuamente y están vinculados a nuestros intereses nacionales.
Mientras tanto,
un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas se prepara para exhortar al gobierno de Obama a que ponga fin a los ataques de la CIA con aviones no tripulados contra presuntos militantes en el extranjero. En una entrevista con el New York Times, Philip Alstone, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, dijo que emitirá un informe la próxima semana en el que concluye que los ataques con aviones no tripulados deberían estar a cargo de las Fuerzas Armadas Ordinarias, no de agencias de inteligencia. Alstone dice que basó su pedido en gran medida en la completa ausencia de responsabilidad por los ataques de la CIA. Un informe reciente de la New American Foundation descubrió que prácticamente 1 de cada 3 personas que murieron en ataques de la CIA con aviones no tripulados en Pakistán era civil. Se cree que Estados Unidos ha llevado a cabo 100 ataques con aviones no tripulados en Pakistán desde el año 2008, la mayoría desde que el presidente Obama asumió el mando. El gobierno de Obama publicó su primera estrategia de seguridad nacional desde que asumió el mando. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los prisioneros de la cárcel afgana dirigida por Estados Unidos no pueden impugnar su reclusión en un tribunal Tribunal Federal. El fallo afecta a centenares de prisioneros recluidos en la base aérea de Bagram, entre ellos hombres que fueron capturados en otros países y luego trasladados a Afganistán. Tina Foster, abogada de los detenidos, criticó el dictamen. La abogada manifestó: se trata de un precedente en extremo alarmante que permite al gobierno de Estados Unidos secuestrar a cualquiera en cualquier parte del mundo y no tener que justificarlo nunca, jamás. Las madres de los tres excursionistas estadounidenses encarcelados en Teherán regresaron a Estados Unidos el sábado luego de ver a sus hijos detenidos por primera vez en 9 meses. Jane Bauer, Sarah Jurd y George Fatal fueron detenidos en julio tras cruzar inadvertidamente la frontera de Irán durante una excursión a pie en el norte de Irak. Sus madres llegaron a Teherán la semana pasada luego de que el gobierno iraní aprobara sus visas. Cindy Hickey, la madre de Jane Bauer, dijo que esperaban regresar a casa con sus hijos. Hickey dijo:
vamos a valorar por siempre los momentos preciados que pudimos pasar con nuestros hijos luego de tantos meses de separación y tanta angustia, pero también estamos muy decepcionados porque cuando fuimos al aeropuerto para regresar de Irán, Jane, Sarah y Josh debieron regresar a la prisión de Evin. El dolor que sentimos al tener que dejar Teherán sin nuestros hijos es prácticamente más de lo que podemos soportar. Nuestra gran esperanza era traer a nuestros hijos de regreso a casa con nosotras, a donde pertenecen.
Nora Jurd, la madre de Sarah, reiteró su pedido de que el gobierno iraní libere a los tres excursionistas. Jurd dijo:
Jane, Sarah y Josh no hicieron nada para merecer su detención prolongada y la falta de avances en su caso nos preocupa muchísimo. Nuestros hijos, nuestras familias están sufriendo. Las consecuencias de las tensiones y consideraciones políticas escapan a nuestro control. Esperamos que esto cambie pronto. Ahora que las autoridades iraníes nos conocen tal cual somos, madres amorosas que conocen el dolor y comparten la pena de toda madre de cualquier lugar que esté separada de su hijo en una prisión en una tierra extraña.
En otras noticias,
Estados Unidos autorizó una importante ampliación de las operaciones militares clandestinas en el extranjero, que incluyen recopilación de inteligencia para un posible ataque a Irán. Según el New York Times, el principal comandante estadounidense en Medio Oriente, el general David Petraeus, dio una orden secreta en septiembre, en virtud de la cual se amplía el papel de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Medio Oriente, Asia Central y el Cuerno de África. La orden ejecutiva para las Fuerzas de Tareas Conjuntas de Guerra no convencional dispone la recopilación de inteligencia y la creación de vínculos con las fuerzas locales para contrarrestar a los grupos militantes que se oponen a Estados Unidos. También permite misiones de inteligencia en Irán que podrían allanar el camino para ataques del ejército estadounidense. Las operaciones autorizadas en Irán abarcan la identificación de grupos disidentes que pudieran respaldar un potencial ataque estadounidense. El New York Times informa que, a pedido del Pentágono, no divulga información que tiene en su poder sobre la manera en que serían desplegadas las tropas de Estados Unidos en algunos países. En Israel y los territorios ocupados, al menos 15 palestinos resultaron heridos en ataques aéreos nocturnos de Israel contra la Franja de Gaza. La mayoría de las víctimas eran civiles. Israel dice que lanzó este ataque en respuesta a un ataque palestino con cohetes contra Israel que no hirió a nadie. Una flotilla de 9 barcos de ayuda humanitaria se aproxima a la Franja de Gaza por el mar Mediterráneo en un intento por romper el bloqueo israelí y entregar más de 10.000 toneladas de productos humanitarios. Israel prometió bloquear la flota y preparó una prisión para los más de 750 pasajeros a bordo de la embarcación. Esta flotilla, organizada por el movimiento Free Gaza, o Gaza Libre en español, es la más grande que haya intentado romper el bloqueo de Gaza desde que Israel lo impuso hace 3 años. Israel ha frenado a la fuerza por lo menos otros 3 veleros de Free Gaza desde enero de 2009. El portavoz israelí, Yigal Palmor, prometió que Israel frenará a estas embarcaciones. Yigal Palmor dijo:
esto no es por el pueblo palestino, no es por la paz. Esto es simplemente una provocación de personas a las que no les interesa la ayuda humanitaria o la posibilidad de lograr la paz e intentan ingresar por la fuerza a Gaza, luego de que se les advirtió una y otra vez que no lo hagan, luego de que se les advirtió que va contra las leyes internacionales. Bueno, tendremos que frenarlas.
Mientras tanto, el gobierno israelí continúa con su ofensiva contra los activistas palestinos que hacen campaña a favor del trato igualitario para los ciudadanos árabes de Israel. El
El jueves, Amir Makhul, del Comité Popular para la Defensa de la Libertad Política en Israel, fue acusado de espionaje por presuntamente brindar la información al grupo chiita Hezbollah. Otro activista palestino, el doctor Omar Said, también fue acusado de espiar para Hezbollah. El caso del gobierno israelí aparentemente se basa casi exclusivamente en los testimonios de Makhul y Said, bajo la custodia de Israel, donde, según sus familiares, fueron víctimas de tortura y abusos.
En otras noticias...
Cifras reveladas recientemente indican que Estados Unidos sigue financiando la construcción de carreteras separadas para los colonos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania. El periódico National, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, informa que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, por su sigla en inglés, financió 235 kilómetros de carreteras en Cisjordania y está programado que financie otros 120 kilómetros este año. A los palestinos, o bien se les prohíbe totalmente circular por dichas carreteras, o afrontan severas restricciones respecto al uso de las mismas. La misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas en Haití lanzó una investigación sobre los informes de que la policía haitiana asesinó a balazos al menos a 12 prisioneros desarmados poco después del terremoto de enero. Estos asesinatos tuvieron lugar en una prisión superpoblada de Le Calles, la tercera unidad más grande de Haití.
En Perú, la activista estadounidense Lori Berenson fue puesta en libertad condicional luego de haber estado casi 15 años tras las rejas. En 1996, jueces militares peruanos encapuchados declararon culpable a Berenson de colaborar con el grupo rebelde MRTA. Ella ha afirmado durante mucho tiempo que es inocente. Berenson no hizo comentarios a los medios el jueves, mientras la sacaban rápidamente de una prisión de Lima, pero poco antes de su liberación, el padre de Berenson, Mark, elogió la reciente liberación de su hija y de su nieto de un año de edad, Salvador. Mark Berenson dijo:
simplemente estoy feliz de que Lori y Salvador sean liberados, de que se haya hecho justicia en Perú. Hemos esperado 14 años y medio por este momento y eso es todo lo que podemos decir al respecto.
A Lori Berenson se le exigirá que permanezca en Perú en virtud de los términos de su libertad condicional de 5 años. Y en otras noticias de Perú, el líder indígena Alberto Pisango fue arrestado al regresar al país tras 11 meses de asilo político en Nicaragua. Pisango era buscado en Perú por cargos de sedición luego de liderar protestas para oponerse a las leyes que alientan a las empresas extranjeras de minería y energía a invertir miles de millones de dólares en la selva amazónica. Surgieron nuevas acusaciones de crímenes de guerra durante la represión por parte de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka de la rebelión de los tigres tamiles que tuvo lugar el año pasado. La cadena de televisión británica Channel 4 dice que entrevistó a un alto comandante militar de Sri Lanka y a un soldado de primera línea, y ambos afirmaron que altos líderes militares ordenaron los asesinatos de prisioneros tamiles. Una persona no identificada dijo:
nuestro comandante nos ordenó matar a todos, nosotros los matamos a todos.
Otra persona no identificada dijo:
sin duda la orden hubiera sido matar a todos y rematarlos. No creo que quisiéramos mantener ningún elemento acérrimo, así que fueron eliminados. Es claro que dichas órdenes, de hecho, se recibieron de arriba.
El periodista preguntó:
¿qué sucedió cuando los Tigres por la Liberación de la Patria Tamil y sus familias se rindieron con bandera blanca?
La primera persona no identificada respondió:
primero los arrestamos, los torturamos y luego los matamos. En los últimos días, directamente los matamos. Muchas personas murieron, había muchos cuerpos allí. Sí, nuestro comandante nos ordenó matar a todos, nosotros los matamos a todos.
Se dice que ahora estos dos exmiembros de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka están escondidos. Un informe reciente del International Crisis Group dice que decenas de miles de civiles tamiles murieron en los últimos meses de la guerra civil de Sri Lanka, la mayoría a causa de los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka.
En otras noticias,
las tensiones siguen aumentando en la península de Corea debido al presunto hundimiento por parte de Corea del Norte de un barco de guerra de su país vecino hace 2 meses. El martes, Corea del Norte afirmó que cortaría los lazos con Corea del Sur y revocó un acuerdo de no agresión entre ambos países. La semana pasada, Corea del Sur acusó formalmente a Corea del Norte de haber torpedeado el barco de guerra y asesinado a 46 marineros que se encontraban a bordo en el ataque perpetrado en marzo. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, criticó a Corea del Norte. P.J. Crowley afirmó:
Corea del Sur tiene una de las economías más dinámicas del mundo. Corea del Norte es una economía en decadencia, hecho que ha sido admitido por ellos mismos. No es capaz de cuidar a sus ciudadanos, de alimentar a su propio pueblo. No me puedo imaginar una medida que sea más perjudicial para el interés a largo plazo del pueblo de Corea del Norte que el de cortar los lazos con Corea del Sur.
En una visita a este último país en el día de hoy, la secretaria de Estado Hillary Clinton reclamó una respuesta internacional al presunto ataque de Corea del Norte, al que calificó de provocación inaceptable.
Y por último,
Jamaica declaró un estado de emergencia en medio de una avalancha de violencia vinculada al intento de extradición de un presunto lord de la droga buscado por Estados Unidos. Al menos 31 personas murieron en 3 días de enfrentamientos entre las fuerzas jamaiquinas y personas armadas que apoyan a Christopher Coke. Estados Unidos está procurando la extradición de Coke por cargos vinculados a las drogas y el narcotráfico. El primer ministro, Bruce Golding, habló ante el Parlamento jamaiquino, donde dijo que el número de muertos podría aumentar. El primer ministro Golding dijo:
En los intercambios subsiguientes se ha confirmado la muerte de varias personas, entre ellos un miembro de la Fuerza de Defensa de Jamaica y varios otros. Entre ellos, 12 soldados de la Fuerza de Defensa de Jamaica resultaron heridos. La policía confirmó la muerte de 26 personas, pero es probable que la cifra sea más elevada.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.